I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 12 and verse 2.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el título de este mensaje es Cambios internos o externos. Ahora, este es un pasaje que se dirige especialmente a los cristianos, pero el sentimiento se aplica a todos. Hay un principio aquí, el espíritu de esto se aplica para todos nosotros. No te conformes a este mundo. El original en griego es no te conformes a esta era, que es más o menos lo mismo en nuestro entendimiento, pero hay variación. ¿Por qué variación de era a era? Así que nosotros podríamos estarnos conformando de acuerdo con la era que va pasando. Cada era, cada siglo tiene sus distintas alternativas a Dios. En algunas ocasiones, como ha ocurrido en el pasado, será una era religiosa y la alternativa al verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que se revela a sí mismo, el Dios de santidad y de poder y amor. Las personas inventarán un Dios. Tendrán un Dios que ellos mismos han hecho. Un Dios que puede ser manipulado. Un Dios cuyos estándares están hechos para a complacerlos a ellos, que no son santos, o múltiples dioses, como los politeístas. Dioses que son descritos por muchos mitos e historias, dioses que pecan, dioses que permiten toda clase de vida y prácticas, y dioses que pueden ser complacidos, o un dios que puede ser complacido por los seres humanos en su propia fuerza, con su propia fuerza y con su propio poder. Un Dios de quien yo puedo obtener vida eterna por el estándar que yo he puesto para mí mismo. Esto es muy común, es una alternativa común para Dios. La ves en la época de Cristo, en la era de Cristo, incluso los judíos, lo que se les dio a ellos por Dios, había sido distorsionado, había sido torcido por los escribas y los fariseos en la era de Jesucristo, de tal forma que era por las ceremonias, por los procedimientos en la adoración que habían sido por Dios, ellos pensaban que ellos podían merecer y ganar el favor de Dios y la aceptación de Dios. Todo había sido torcido, y en lugar de ver que Dios, que se había revelado a sí mismo, que es un Dios de santidad y un Dios que tiene que ser aproximado con humildad, que de quien estamos perdón, ellos se aproximaban a él como si ellos tuvieran el título, el derecho. Ellos torcieron la verdad de Dios, y los escribas y los fariseos no tuvieron mucho tiempo para los valores morales y para una conducta moral. Ellos eran hipócritas y pecadores, así se describen por el Señor Jesucristo, y así se ve en el Nuevo Testamento. Y la iglesia de Roma, que estaba lejos, lejos del verdadero cristianismo, fue en un lugar muy, muy, muy cercano, por ahí por el siglo 5 y 6, se desviaron de la gracia de Dios y elevaron el sacerdocio. Y ellos daban la salvación a cambio de favores y de apoyo para la iglesia. Y ellos decían que Dios era un Dios que podía ser complacido por nuestra conducta y que nos aceptaba de acuerdo con nuestros términos. Así que la iglesia de Roma así se desvió y tenía una alternativa a Dios. No debo desarrollar esto, pero así ha ocurrido con otras religiones, con el Islam, por ejemplo, en la que puedes ganarte y merecer el favor de Dios al seguir la fórmula. y pagar un porcentaje de tus ingresos y así puedes obtener el favor de Dios. Así que el hombre siempre ha estado listo para crear una alternativa al Dios Santo, el Dios que no puede ser aproximado a excepción del camino de la salvación que Él provee para nosotros con arrepentimiento, y entonces yo confío en Él y brindo mi vida a Él. Ahora vivimos en una época atea y ahora se trata de no tener Dios para nada. Cualquiera que cree en Dios o que le adora se ríen de Él y somos moldeados de acuerdo con esta era. Esto es lo que trata de decir aquí el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. No seas programado, no seas modelado, formado para este siglo, por este siglo presente. Aquí la palabra para conforméis, el griego, significa tomando la forma de a esta era. Ahora esto es serio. Si es una era religiosa o es una era atea. Somos formados y moldeados de acuerdo a esto. Así que de esta forma no buscaríamos a Dios y estaríamos lejos de Él y aparte de Él. Cuando yo era joven, yo pensaba que yo era libre y que las únicas personas que estaban de acuerdo con el molde eran las personas religiosas. Y yo no era un personaje religioso. Así que yo pensaba que yo era libre. Y mis opiniones eran mías. Eso es lo que yo pensaba. Y mis puntos de vista eran mis puntos de vista. Yo pensé que yo era original. Esto estaba en mi imaginación. Yo tenía la libertad. Yo pensaba de pensar lo que yo quería y ser individualista. Para mí fue una sorpresa cuando yo vi que la enseñanza de la Biblia era exactamente lo contrario. Es exactamente el no creyente el que está programado, el que está condicionado, el que está manipulado. No somos agentes libres. Y años antes, yo visité a una fábrica de carros con motivos educacionales y era asombroso. Pero quizá lo más asombroso era los paneles que estaban allí preparados para los carros. Quizá lo has visto con algunas películas de estas grandes máquinas, de cómo estas máquinas pueden trabajar con estas películas y con vapor impregnar estas películas sobre los cristales y después la máquina se levanta y ahí está. Todo lo que tiene que estar impregnado, incluso en el metal. Así que en nuestra presente era, así es como funciona nuestro siglo. Impregna cómo debemos pensar, cómo debemos comportarnos. Por supuesto, tú puedes pensar que tenemos todo tipo de puntos de vista. Esto no puede ser real. Pero de hecho es lo mismo con carros, con los carros. Hace años, yo no me mantengo informado de todo esto, pero había algunas compañías en este país que todos producirían una serie de autos que serían después adquiridos. Y hubo un tiempo en los 60s, en los 70s y en los 80s en la que una compañía y en todas sus diferentes fábricas harían modelos de casi el mismo coche, la misma forma, el chasis más o menos, la ingeniería sería la misma, y luego producirían otro tipo de ingeniería y lo llamarían de otras formas, con otros nombres y algunas diferencias entre ellos. Y había una compañía que produciría en Morris, otro en Austin, otro en Riley, otra compañía, otra fábrica en otro lugar. Y todos estarían familiares con los nombres antiguos. Pero todos serían más o menos el mismo modelo de auto. Así que había una serie de autos con el mismo motor. Algunos 1,200, 1,250 centímetros cúbicos. Todos más o menos tendrían la misma forma, pero habría algunas diferencias entre uno y otro. Quizá algo en el posterior del auto. Y claro, si lo ves desde afuera, no te darías cuenta de que en el interior eran más o menos lo mismo. En el exterior parecían un poco distintos. Algunos con el precio te darías cuenta que tendrían las cosas más elaboradas que otras. Pero en realidad eran más o menos lo mismo. Así, en su hechura, era la misma compañía que el cuerpo, digamos, el alma del auto, era más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo con nosotros. Pensamos que tenemos opiniones distintas, pero 70 u 80% somos lo mismo cuando se trata de asuntos morales y cuestiones espirituales. Estamos siendo conformados. No somos originales. No somos libres como nosotros imaginamos que somos. Y cuando somos jóvenes, se nos convence de esto. Que esta es mi opinión. Este es mi punto de vista. Eso es lo que yo creo. Pero ahí hay malas noticias, me temo. Es lo que la sociedad te ha condicionado a pensar. Y te ha entrenado para que pienses esto. Mi ilustración de esta máquina para los carros muestra un poco la realidad, porque no necesariamente es así. No eres condicionado como un proceso que sucede de inmediato, ¿no? Se hace progresivamente, calladamente. No te das cuenta de que esto ocurre. Por eso mi ilustración es un poco no tan exacta, porque esto se orquesta de distintas formas, y cada siglo, cada era, modifica sus ciudadanos, por decirlo de alguna forma. Somos conformados. Y puedes pensar acerca del alfarero que forma sus instrumentos. Y como el alfarero, cuando forma sus vasos, sus floreros, lo pone después en el horno, y ahí el barro se hace más duro. Y así es con nosotros. Se nos entrena para tener un cierto punto de vista, y de una forma u otra después se endurece, y nosotros nos endureceremos en esos puntos de vista y no nos rendiremos, y diremos: estos son nuestros puntos de vista. Y entonces discutiremos en contra de cualquiera que diría que nuestro punto de vista está mal, y diríamos que es nuestro, pero no, ha sido formado en nosotros y ha sido horneado para nosotros para que se endurezca. Hemos sido conformados, por ejemplo, en esta era, a un cierto punto de vista acerca de Dios. ¿Hay alguna diferencia aquí y allá? Algunas personas dicen: bueno, no es un Dios personal, es una fuerza solamente. U otros dicen: o solamente es un dueño de una tierra que no se ocupa de esta tierra. Él puso todas las cosas a funcionar en este mundo y solamente deja que corra. Y así que tenemos licencia y libertad para hacer esto. Otros dicen que es un Dios vago, no un Dios santo. Así que todos podríamos ir al cielo, según estas personas. Es un Dios que aceptaría todas estas cosas. Y todos estos puntos de vista, que son muy débiles, podrían tener a cierto gusto para nosotros. En realidad, en general, están más bien relacionadas con el punto de vista que no hay Dios. Por ejemplo, también se dice que la ciencia ha probado que no existe Dios, pero la ciencia no lo ha hecho. Pero este es nuestro tema hoy. Y escuchas hoy, por ejemplo, que hay algunas cosas que pueden ser explicadas por la ciencia. Y algunas personas dicen que Dios es el Dios de aquellas cosas que todavía no conocemos y que nos permiten creer en Dios para explicar lo que no conocemos. Pero cuando las personas adquieren este lenguaje, es que no se dan cuenta que cuando se hablan de esas incertidumbres de lo que no conocemos, estas sombras de lo que no conocemos son gigantescas. Son muchas las cosas que no conocemos y no comprendemos. No hay explicación para todas las cosas que conocemos y fuera de Dios. Y así somos conformados a estos puntos de vista. Se nos conforma el punto de vista que dicen acerca de la Biblia que son solamente mitos. Pero no sabes que la Biblia que tú tienes ahora te dicen, y eso es lo que dicen las personas, que esta Biblia ha sido escrita por muchas personas hace muchos siglos y que cada manuscrito fue hecho distinto antes del otro. Así que lo que ahora tenemos en los siglos es muy distinto de lo que pudo haber existido en primer lugar y no puedes confiar nada, es lo que dicen estas personas, pero la gente no se da cuenta que estos documentos de la Biblia van mucho más antiguamente y no hay nada que se compare a esto. En medio de la literatura podemos ir generaciones atrás y podemos ver que solamente hay errores gramaticales muy, muy, muy menores, a pesar de que vamos muy atrás en el pasado. Pero las personas que dicen lo que yo les acabo de decir no se dan cuenta de esto, que son las Escrituras de Dios. Y luego dicen cosas como, bueno, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hay diferentes dioses en cada testamento. Hay un Dios feroz en el Antiguo Testamento y un Dios de amor en el Nuevo Testamento, que son cosas locas que no en realidad entienden de lo que se trata la Biblia. Y este tipo de visiones están ahí en el mundo y las personas se condicionan a esto, se conforman a esto, se moldean a estos puntos de vista. Y luego hay puntos de vista acerca de las personas. ¿Qué hay acerca de las personas? ¿Qué son las personas? Nosotros solamente somos animales más altos, es lo que dicen estas personas. Pero la separación que hay entre los animales y los seres humanos, las características distintivas de los seres humanos, son eclipsadas según estas visiones. Estas personas, estos puntos de vista nos dicen que no hay conciencia. Cosas realmente tontas. Y muchas personas se dejan llevar por esto. Y en los últimos 50 años, el mundo académico ha dicho que los seres humanos son buenos en su corazón, realmente buenos de corazón, y siempre están mejorando. Y está todo este optimismo moral, y está regresando, y está volviendo a tomar fuerza. Así que no necesitamos nada de Dios. Ya no nos vemos como la creación especial de Dios, no nos vemos ya como la raza caída. Así que nos conformamos a esta visión, nos conformamos a las visiones de esta era acerca de nosotros mismos, de que podemos hacer todo y que somos buenas personas. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí, no os conforméis a este siglo o a esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Toda la influencia que nos modela y nuestras opiniones que se modelan vienen de fuera de nosotros y influyen desde afuera, nos cambian externamente nuestros puntos de vista, pero no nos tocan internamente. Y el problema es que lo que necesitamos es un cambio interno. Necesitamos un cambio de carácter. Necesitamos tener vida espiritual dentro de nosotros y comunión con Dios. Necesitamos transformación interna. Ahora, esto es exactamente lo que el apóstol dice aquí, porque sabes, y es aquí mucho más claro en el griego original, en la forma en la que se usan las palabras, no te conformes a este siglo conformado. Se traduce de un término en griego que se usa para cambios externos. No te conformes de manera externa, sino transfórmate. Una metatransformación, una metamorfosis. Pero esta es la palabra. Y esta siempre se usa en el griego a un cambio interno, esto de transformación. No funciona muy bien en inglés, pero el apóstol está diciendo, no te conformes de manera externa a este mundo, sino que transfórmate de manera interna por el espíritu, por el poder espiritual, de acuerdo con Dios. Esa es la diferencia entre los dos términos. Una metamorfosis, si tú quieres verlo así. Hace 20 años, más o menos, mi familia, mi esposa y yo viviríamos muy cerca de Kennington Park. Y enfrente había una casa georgiana más bonita que las casas que estaban alrededor. Esta casa tendría 6 pisos. Todas las casas eran originalmente de este ladrillo amarillo, pero esta casa era de ladrillo rojo. Y ahí se rentaban algunos cuartos. Y después esta casa se hizo muy vieja, ya no se veía muy bonita. Y después se vendió y algunos pensaban en renovarla. Y lo que pasó era extraordinario. El tamaño de la basura, del cascajo que vino de dentro, era tremendo. Todo este cascajo que se ponía afuera y después se recogía, no estaba ahí por días, sino por meses. Y veías esto y tú podrías pensar, esto va a implosionar. Todo lo que el cascajo que se sacaba era muchísimo. Y los trabajos que se hacían, tú pensabas, esto es demasiado. Todo está sacándose. Quizá desde dentro se está transformando todas las los muros intermedios. Están siendo derribados para traerlo hacia afuera. Y podrías pensar, esto es una total renovación, un cambio total. Esa es más o menos la ilustración de la conversión humana y de la conversión cristiana. Dios no nos ve y nos dice, esta persona dice, tiene unos buenos atributos, unos puntos buenos. Voy a convertirlo y ajustar esto y ajustar acá, a reparar aquí y dejar esto por acá. No, todo tiene que cambiarse. Tienes que ser un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación. ¿Sabías eso? No solamente es influencia desde lo externo. Esto es una metamorfosis, una transformación desde dentro. Un nuevo espíritu, una nueva alma, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo punto de vista para pensar. Desde lo externo, la misma cara, mismas características, mismas marcas en la piel, pero dentro una persona distinta, tan distinta. Y las personas no saben esto, pero esta es la conversión, un cambio completo. Esto no ocurre en el Islam, no es así en el hinduismo, no es así en cualquier otra religión o en algún otro contexto en esta tierra, pero así es el cristianismo, así es como la Biblia nos describe la conversión, transformando nuestro corazón, mente y voluntad. El nuevo nacimiento, así lo llamó Jesucristo cuando le habló a Nicodemo, un líder de los judíos. Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y así nosotros tenemos que nacer de nuevo. El problema es de dentro. Tiene que haber una transformación desde dentro. Y siempre había sido así el punto de vista acerca del hombre. Hace años, por siglos, la sociedad en este país creyó en la caída del hombre. El hombre fue creado por Dios y después cayó en rebelión en contra de Dios. Históricamente, desde nuestros primeros padres, nosotros somos una raza humana caída. Así se ha llamado la doctrina agustiniana de la caída, porque San Agustín la explicó brillantemente, pero por supuesto no es la doctrina de Agustín. Está en la Biblia. Es el punto de vista de la Biblia acerca de la caída, que nosotros somos depravados por naturaleza. No significa que no podemos hacer bien. No significa que todas las partes de nosotros están echadas a perder, sino que cada parte de nosotros está contaminada. El humano en su brillantez se le ha dado la capacidad de inventar cosas maravillosas. Pero en cuanto hace esto, él la usa para el mal, para la destrucción o para obtener ganancias de esto. El hombre es capaz de muchas cosas buenas, pero cada parte de su ser está contaminado por el pecado. Esta es la caída. Este era el entendimiento básico de la constitución humana por siglos. Ya no es así. Ahora, la caída del hombre es una vergüenza, es vergonzoso para muchas personas. Se ha ido. Y aún así, es muy obvio. Si no tuvieras la Biblia y vieras a la raza humana y nos viéramos a nosotros mismos, honestamente, la caída del hombre es tan obvia que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros somos corruptos. Es algo que no necesita prueba. No puedes solamente lavar la naturaleza humana. La caída del hombre es auténtica en sí misma. No puede haber algo más absurdo que negarlo, que pensar que el hombre es bueno en sí mismo. Ese es el orgullo del ser humano. Pero eso es lo que queremos ver. Ya lo mencioné en otro servicio acerca del optimismo moral de los 20s y de los 30s, y ahí todos los pensadores decidieron decir que el hombre es bueno, el hombre está mejorando. Pero eso se abandonó cuando vinieron los horrores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y toda esta visión ideológica colapsó. Esta era la visión moral, que el ser humano iba mejorando. Pero todavía a veces muestran la cabeza esta ideología y dicen, no, el hombre no es pecador, no es malo, está mejorando. Recuerdo cuando un predicador estaba desarrollando este punto, diciendo que antes éramos morales, después inmorales y ahora estamos mejorando. Pero esto está en contra de la Biblia. Si tú lees los periódicos o las noticias, tú sabrás que en algún lugar del mundo están ocurriendo atrocidades. Queridos amigos, el hombre está caído. Y lo que se requiere, dice el apóstol, es no ser conformados a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa es la conversión humana. La conversión de Cristo, la conversión cristiana. Nuestro tiempo se acaba, necesitamos venir a Dios, necesitamos ser transformados. Necesitamos ver nuestra necesidad, necesitamos ver lo que el Señor ha hecho para salvarnos y que Cristo ha venido. Igual con el Padre, Jesucristo ha venido a este mundo para ser un Salvador y para sufrir y morir y recibir el castigo eterno de nuestro pecado que estaba sobre nosotros, para que nosotros podamos ser perdonados. Dios tiene una manera para salvarnos. Y cuando venimos a Él, Él nos hace nuevos, nos cambia completamente y nos trae a sí mismo. Nos hace que nos arrepintamos de nuestros pecados y que demos nuestra vida por Él. Yo estaba maravillado al pensar acerca de John Bunyan años atrás, de 1628 a 1688, cuando él escribió El Progreso del Peregrino, tiene otros libros y otros sermones. Se convirtió en un predicador muy importante, un predicador puritano. Y John Bunyan empezó su vida como un personaje bastante malvado. Su padre era pobre, tenía una propiedad pequeña, tenía algunos pocos animales, algunos pocos pollos, y estaba ahí entre villas, en las villas de Bedfordshire, y estaba con él, con su padre, trabajando. No sabía escribir, la esposa de su padre no sabía leer tampoco, así que John Bunyan fue afortunado. Él se veía como un niño prometedor, fue a la escuela, fue el primer miembro de su familia que fue alfabetizado. Cuando fue un hombre joven, él se interesó por la fe cristiana. Y bueno, por supuesto, en esos años era bastante fácil porque había mucha predicación del Evangelio y se enseñaba mucho de la verdad. Él fue al ejército después. Allí sirvió bajo Cromwell por 3 años. Ya fue después demovilizado, después de la guerra. Y tenía 20 años cuando fue demovilizado. Y él, en sus años de ejército, escuchó muchas predicaciones de los puritanos. Muchas predicaciones acompañaban a las tropas en aquel tiempo. Y después se casó. Y cuando se casó con la gente pobre, lo único que tenía era una pequeña suma de dinero que venía de los padres de su esposa, y ahí adquirió un libro de los puritanos, ahí que hablaba del camino del hombre simple hacia el cielo. Y cuando leyó este libro, dio una gran impresión sobre él e intentó cambiar su vida. Así que él, cuando era bastante joven, tenía una vida bastante licenciosa e intentó reformar su vida, pero no le satisfizo, no le dio el poder sobre sí mismo y sobre su carácter. Y por supuesto no redujo su pecado. Pero él siguió siendo celoso en este camino, y no fue sino hasta que cumplió 25 años, y seguro has escuchado del relato que se nos da acerca de su autobiografía, cómo él visitaba cierto lugar donde él estaba reparando algunos instrumentos para las personas, y allí una mujer de una villa, en una villa donde había cristianos que hablaban acerca de Cristo y acerca de la experiencia cristiana, hablando del nuevo nacimiento, hablando de Cristo y acerca de su muerte en la cruz del Calvario, y se dio cuenta de que estas mujeres conocían del Señor, y él lo sabía, y él hablaba con ellas, pero se sintió como un bote de agua fría sobre sí mismo. Y él fue después a orar por su pecado y por su alejamiento de Dios, y ahí es cuando él por primera vez vio la cruz del Calvario en su propia mente. Y ahí Cristo, el Dios, el Hijo del Dios viviente, quien vino y tomó sobre sí el cuerpo humano y sufrió por una criatura como él, por un individuo como él, con una vida tan licenciosa. Y ahí vio el punto. Así que a él, lo que le pasó primero, que él trató de reformarse por fuera, intentando ir a la iglesia, tratando de conformarse y alterar su vida, no fructificaron y no le dieron satisfacción. Pero cuando entonces se convirtió en un cambio interno, entonces esto hizo toda la diferencia. De eso se trata nuestro texto. No os conforméis a este siglo. Eres formado, modelado por este siglo. Necesitamos una transformación, una metamorfosis desde dentro, por la renovación de nuestro entendimiento. De tu ser interior para que pruebes, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le comprobarás de su amor, de su poder y de cómo Él te acompaña en tu vida. Ven a Él, querido amigos, queridos amigos. Vivan su vida. Vive tu existencia conformada a este mundo, ahora conformada a Jesucristo. Y Él te hará suyo y te tomará. Ahora oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos, oramos. Líbranos de nuestra cautividad, de las ideas de nuestro siglo. Líbranos de nuestros prejuicios en contra de ti y de todo lo que se nos ha enseñado en contra de ti. Oh Señor, salva. Oh Señor, hazte conocido en medio de nosotros para que nosotros te conozcamos. Obra nuestros corazones en esta noche y bendícenos y tráenos delante de ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén. Nuestro himno para cerrar es el himno número 382. Oh, qué tiempo tan amargo.